Alba Ciudad 96.3 FM presenta La fiesta es con las bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La fiesta es con las bandolas. Aquí están los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera.
Feliz tarde, gracias como siempre por acompañarnos en tu programa La fiesta es con las bandolas, que sabemos llega a todos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio Mari Penyán, en la producción del programa Jean María Riechi y en los controles Brian Díaz. Me aprendí tu nombre, Brian.
Bravo.
Gracias de verdad por tu gentileza. Brian, ha sido maravilloso, Benito. Que estés disfrutando tus vacaciones, por cierto. Nuestro último programa del año 2023, que ha sido de verdad maravilloso, porque he tenido la fortuna de contar con unos invitados extraordinarios, no solamente como músicos, sino como personas, como seres humanos, que nos han enseñado muchísimo también, no solamente sobre la música, sino sobre la manera, la mejor manera de comportarnos como habitantes de esta pelota que llamamos Tierra y que en el mundo de la energía se llama Gaia, porque esta pelota es un ser igual que nosotros que decidió vivir una experiencia en ese cuerpo que es esta pelota, del cual nosotros somos las bacterias, los microbios, los bebés que le hacemos de todo, aunque hay algunos muchísimos que la amamos. En este día de hoy, bueno, comenzamos como siempre, como ya desde hace más de un año comenzamos nuestro programa con nuestro amadísimo y siempre recordado, y lo hago porque creo que es inolvidable, Ignacio Hernández, ejecutando una pieza en la bandola Guaribera, una de las bandolas de ocho cuerdas, del maestro Juan Esteban García. Dos personajes de nuestra música, que también el maestro Juan Esteban, bien llamado el rey de la bandola central, es otro inolvidable para nosotros. La Florecita, que además está ejecutada en una técnica que no es la técnica particular de las bandolas, que sabemos las tocamos con lo que llamamos pajueleo a mano alzada, ¿verdad? Que es levantar la mano y golpear la cuerda, percutirla. En este caso, Juan Esteban compuso esta canción con arpegios y pulsando las cuerdas como si fuera una guitarra. Esa es la característica de Las Florecitas de Juan Esteban, y que acabamos de escuchar en manos de Ignacio Hernández, nuestro amado Titico, que bueno, debe estar por allá armando joropos en el cielo. Yo estoy aquí así como con taquicardia, tengo el corazón haciéndome tum 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 tum. ¿Quién es? Tum tum, ¿quién es? Ábreme la puerta que los quiero ver. Tengo dos personajes que hicieron confluencia de estrellas en este programa, que afortunada y enhorabuena están aquí en Caracas, y tuve la fortuna de encontrarme con ellos. No viene de nada más y nada menos que del Zulia, esa poderosa zona de nuestro país, y otra, aunque viene de afuera, anda rodando por ahí entre Guanare, Lara, Caracas, para donde la llamen, ella ha ido. Tengo como invitados nada más y nada menos que, ¿a quien dijo primero? A la señorita, a María Fernanda González, que a lo mejor dirán, ¿y quién es esa? Porque todos la conocemos como Mafer Bandola. Tengo aquí nada más y nada menos que a Mafer Bandola, que ha sido una gran emoción desde que nos conseguimos, porque de verdad, bueno, ese contacto por el teléfono es como engañoso. Uno cree que está, pero resulta que es pura mentira. Cuando nos damos el abrazo, nos damos cuenta. Y a Mario Fernández, que cuando leía el currículo de Mario, dije, yo creo que lo que voy a decir es que estoy absolutamente orgullosa y me siento agraciada de ser amiga de Mario. Mario, que diga las 40.000 cosas que hace y que es. Porque, digamos, para mí todo lo importante de eso es que somos amigos. También amigos con ese contacto, debemos agradecer ciertamente los grupos de WhatsApp, que en ese sentido son una maravilla para congregar, para unir, para descubrir, porque tú descubres gente que además tiene un talento que tú ni te imaginas. Y bueno, lo que debemos propiciar nosotros ciertamente es el encuentro, que afortunadamente está ocurriendo aquí. Bienvenidos. Mafer ya tiene su bandola ahí en la mano. No sé si va a hablar o si va a tocar primero.
Muy buenas tardes, Milagro. Gracias por tenerme en tu espacio. Mi bandola y yo estamos muy agradecidas y estoy muy contenta y honrada de estar también al lado de Mario Fernández. Estábamos diciendo que había como un juego de palabras. Mario Fernanda, Mario Fernández. Estábamos riéndonos temprano. Pero qué honor.
Sí. Bueno, lánzate con una ahí, vale. Mafer, porque para luego es tarde. ¿Me permites meterle unas maraquitas allí? Vamos para que se escuche la bandola.
Claro.
Para además tener el honor, porque Luigino nos está grabando. Nada más y nada menos que Luigino Bachi. Vamos a estar en su canal.
Bueno, vamos a tocar un gabán, un joropo. Excelente. En la bandola llanera. Yo estoy emocionado porque es la primera vez que toco con Milagro. Milagro es el primer referente femenino en mi historia con la bandola que yo tuve. Así,
caramba,
que
qué honor,
gracias,
qué orgullo.
A ti, cuando yo te vi, que ya tenía como 16 años yo dije, sí, sí se puede. Allá hay una muchacha que está tocando bandola, entonces yo también puedo.
¡Cónchale! Pero qué honor. Ahora la emocionada soy yo.
Vamos a tocar ese gabán entonces. Thank you.
Me provocó bailar.
Gracias.
Que es algo, no sé si estás de acuerdo, es algo que están olvidando los muchachos ahora.
Sí.
Que este es un instrumento cuyo ejecución en los géneros es para bailar. Entonces ahora podemos definir un joropo de salón y un joropo para bailar.
Uh-huh.
Pero entonces este joropo de salón a veces provoca hasta bostezar.
Eso,
porque
eso.
Pierde como esa cosa que le enciende la sangre a uno.
Uh-huh.
Porque el joropo en su acento correcto, el que no se enciende es porque tiene que irse para el cementerio ya, definitivamente.
Entendiendo que el joropo pues es la representación de un contexto.
Correcto.
De un momento histórico, de una población específica, de una gente que utilizaba la música para sanarse, ¿no? De una manera u otra, luego del trabajo al final del día, por más cansado que estuviéramos, se podía llegar a casa, vamos a hacer un parrando aquí, vamos a echar cuento de qué pasó, cuántas vacas. Y entonces, mira,
igual que,
ajá, porque está diciendo Mario Fernández que también como la gaita, exacto. Entonces, bueno, como estas músicas eran así, tenían este origen, hablar de esto, de estos joropos, como dices, joropos de salón y joropos de lo que es el baile, es pues el reconocimiento entonces de dos experiencias, de cómo lo hemos recibido a partir de la tradición oral. Unos lo recibimos en clase con un profesor, bueno, que sabía acordes, que sabía armonía, que sabía melodía, y otros lo copiaron ahí escuchando al señor que era el ganadero que estaba al lado del abuelo del otro y que tocaba, y tú le preguntabas, mire maestro, ¿cómo se toca eso? Nada, cópiese de ahí, usted no pregunte nada, eso se toca así, se toca asado y ya. Entonces, claro, hay mucha alma en esta música, se levanta para bailar, se levanta para cantar, para declamar la gente. Y hoy día, pues nuestros intérpretes que también estudian la música, que saben de armonía, que saben de melodía, pues piensan más en el proceso como de la complejidad de la ejecución y como limpieza en la técnica de ejecución, que claro, es necesaria también. Aún así, yo también estoy del lado de esto que convoca, esta música que llama, vamos a sentarnos aquí a bailar, vamos a echar cuentos, vamos a bailar, vamos a ver cómo se sentía antes.
Correcto, sí, porque además es representativa de un gentilicio, ¿no? Que tú puedes adosarle o como le digo yo a los muchachos, dime lo que te da la gana de y hazlo como tú quieras, pero recuerda lo que estábamos hablando hace un rato, un árbol bellísimo, hermoso, le cortas la raíz y ya.
Uh-huh.
Todo lo que vemos arriba se muere.
Claro.
Entonces, fíjate, la raíz tiene una forma, el tronco tiene otra, las ramas tienen otra, las hojas tienen otras, pero están sustentados en esa raíz.
Uh-huh.
Que si deja de ser, ya lo otro dejó de ser. Entonces, es todo un proceso de creatividad que tiene un origen, que no debe perderse, porque si no, bueno, muere, pues no existe.
Sí, es un proceso de reconocimiento, ¿no? Reconocer lo que otros construyeron para que nosotros ahorita tuviéramos las bandolas sonando como
absolutamente.
Suenan, esas melodías tan bonitas, criollitas, sabaneritas que conocemos. Como dices, cuidar la raíz es reconocerlas y hablar de ellas, mantenerla viva por mencionarlas, ¿no?
Como... Absolutamente. Uh-huh. Tú has desarrollado un trabajo en torno a eso y con mucha claridad en ese sentido. Cuéntanos.
Bueno, yo digo, aprendí en Guanare, en el estado Portuguesa, con el,
nada más y nada menos,
con el profesor Carlos Hidalgo. Yo aprendí en una escuela que era la Escuela de Bellas Artes y mis papás buscaban en ese momento, mira, vamos a meter a esa muchacha para que estudie cuatro porque es demasiado necia. Entonces no encontraban cómo hacer, conseguir actividades que yo pudiera drenar la energía. Entonces finalmente me dicen que me iban a meter a estudiar clases de cuatro, no consiguieron cupo y dijeron al final, bueno, no tenemos cuatro, pero al final lo que hay es bastantes bandolas disponibles, ¿por qué no le prestan uno a esos muchachos una bandola a ver qué pasa?
¡Qué cosa tan buena!
Y eso fue a los 7 años de edad, ahí, bueno, ya comencé con la bandola a esa edad en Guanare. Ya por ahí como a los 12 tengo la oportunidad de conocer a otros bandolistas, porque empecé uno con mi profesor ahí copiando lo que él me decía y luego escuchando por cassette que tenía mi papá de Anselmo López, que me regaló uno. Luego tuve otro cassette que fue el de Héctor Hernández, uno de Héctor Hernández, el de las bandolas, Bandola Llanera volumen 1. Y ya por ahí como en el 2003, yo tenía 13 ya, fui al primer festival de bandola llanera, que ocurrió en Barinas, y era en homenaje al maestro Anselmo López. Y en esa oportunidad fue que yo conocí a otros bandolistas que serían mis jurados en este festival. Y bueno, yo los nombro, pero son quienes son referentes ahorita también para mucha gente: Moisés Torrealba, Héctor Hernández, Ismael Querales, estaba también el maestro Osvaldo Bermúdez, que en paz descanse también. Y todos ellos eran jurados. Y cuando empiezo a ver la cantidad de bandolistas que habían, bueno, primero que eran 27 bandolistas y yo era la única mujer compitiendo en este festival.
¿En serio?
Sí. Y que tenía menos de 19 años de edad. En ese año yo tenía 13 años cuando estaba compitiendo en este festival. Entonces, bueno, esa percepción de, mira, no hay tantas amiguitas. Yo pensé que me iba a conseguir otras amiguitas bandolistas acá. No las conseguí ahí. Eso fue un primer estudio de campo, ¿no? Y también el entendimiento de las vías que habían como bandolista, ¿no? Un bandolista que tenía un desarrollo armónico complejo, que iba a otros géneros y de repente volvía y hacía como un intro para un pajarillo, o que mezclaban bossa nova y de repente con un pasaje. Y yo esto no lo conocía, yo no sabía que se podía hacer otra música con la bandola. Y recuerdo que Moisés Torrealba, a quien le agradezco muchísimo, estaba ahí y ellos decían: mira, pero esta muchachita no sabemos en qué renglón meterla, si la ponemos en el renglón estilizado, que era los que hacían escala, porque yo lo que hice fue copiar unas escalas de Héctor Hernández para competir en ese festival, en una pieza que se llamaba Arpegios para un pajarillo.
Ah, imagínate. Entonces, claro,
me copié,
sí.
Bueno, me copié de esos intros y yo, a oído puro, a Guataca, monté eso, me lo llevé y me decían: no sabemos cómo meter a esta muchachita. Imagínate todos estos maestros: Moisés, Anselmo, Héctor y Querales, pensando: ¿dónde metemos a esa muchachita? ¿Estilizado o
ponla como invitada especial, chicos?
Y bueno, ahí me pusieron: vamos a dejarla en estilizado. De esa manera, entonces yo empecé a entender como la bandola como un instrumento versátil con el que se pueden ejecutar otras cosas, ¿no? Y nada, este fue el principio. Ya, digamos que me tocó luego entrar al sistema de orquestas, donde toqué violín por 5 años. Aprendí a leer la música y, bueno, ha sido un proceso de comprensión de cómo conectar estos conocimientos que vienen de otros instrumentos para traspolarlo a la bandola llanera. Y actualmente de lo que me encargo es de ejecutar la bandola llanera con la técnica, con el repertorio, con los recursos que ya los maestros nos han dejado, en otros contextos musicales que serían no convencionales para la bandola. Entonces, digamos que mi tarea es tratar de mantener, uno, el perfil de las mujeres instrumentistas en los géneros tradicionales venezolanos, como una conversación abierta, no impositiva, pero tampoco silenciada. Y por otro lado, el proceso de composición a través de las experiencias propias como mujer, cómo compongo yo en este instrumento, o sea, qué hago yo, qué música puedo escribir desde lo que siento, ¿no? Que tal vez no va a ser un bordoneo recio, porque yo no vivo ahí. Y con mucha honra lo digo, yo no estoy ahí en el llano, yo no estoy ahí con el caballo, no estoy ahí en la finca, pero sí crecí ahí. Entonces, esta es una identidad de la que me agarro totalmente y digo: bueno, ¿cómo suena si yo compongo con esta experiencia? Así ha sido el trabajo que vengo haciendo.
Mira, pero te voy a hacer una pregunta un poco egocéntrica, porque ahora no entiendo cómo eso es que a los 16 me viste y dijiste: sí se puede, si ya venía de toda una... ¿eh?
Porque es un camino muy solitario, Milagro.
Claro, sí, definitivamente.
Aunque estaba intentando y me gustaba mucho el instrumento, yo decía: ¿para dónde voy yo con esto? O sea, ¿a quién le pregunto cuál es el cielo de esto? O sea, ¿cuál es el techo? ¿Cómo se vive de la bandola llanera? ¿A quién le pregunto si yo quiero vivir de esto? ¿Cómo se hace esto? Entonces, además que conversábamos ahorita antes de comenzar el programa, que no es un territorio, digamos, dentro de todo seguro para desarrollarte como mujer instrumentista.
Claro.
No porque te sientas que es imposible, pero es porque no hay una comprensión de que si eres mujer y tienes un instrumento y vas a un parrando a aprender como el resto de los caballeros, no quiere decir que tú estás buscando algo con alguno de ellos nada más.
Exactamente.
Esperen hasta que uno les diga, mira, me gusta, yo quiero algo contigo. Sí. Y no asumir que tú estás buscando algo porque estás tarde en una parranda. Entonces, ese es el contexto en el que yo crecí como bandolista.
Correcto.
O sea, tenía que
cargar. A la defensiva.
Aclarar, buenas, yo vengo a aprender, oyeron. Carratico, o sea, tú no dices eso cuando eres un caballero. Pero bueno, cuando yo te vi tocando por primera vez que te vi ahí en la estancia haciendo un concierto y que primero te bajabas una bandola, te montabas otro tipo de bandola, luego bajabas y te montabas a la siguiente y después cantabas y yo, okay, ella existe, yo puedo existir. Por eso te reconozco como mi referente femenino.
Caramba, caramba. Bueno, gracias, de verdad que me emociona mucho, me honra. Honrada, orgullosa y alegre, además de que tú, que ya eres una referente que además ha hecho un trabajo a nivel mundial, pudiéramos decir, porque tú has recorrido medio planeta con la bandola y sola, además, sola. Entonces, de verdad que, bueno, ya tuvimos, fue una emoción absoluta, casi que explotamos Maffer y yo cuando nos abrazamos. Su mamá era un poema, la cara de tu mamá cuando la vi que nos estaba viendo. Y de verdad que gracias por estar aquí y gracias por todo lo que has hecho, porque ha sido vital para la motivación de otras niñas, de otras muchachas. Digamos que nosotras dos podemos ser en ese sentido iguales. Bueno, somos iguales de todo punto de vista, pero en el sentido de ser una motivación, porque yo entiendo perfectamente, ha sido muy duro mantenerse en este medio. Porque hasta los que nos quieren y nos aman, que nos reconocen en un machismo inconsciente, con todo respeto, por favor, estoy diciendo, nos ignoran. Pero no es a Maffer, no es a Milagros, como te decía, es la mujercita esa que hace metida aquí.
Es que es un ejercicio del perfil.
¿Qué hace ella aquí?
Un ejercicio del perfil del bandolista.
Sí, o sea, total.
No viene de los amigos que nos tienen rabia o que no, nos quieren no, silenciar. Para como, nada. ¿A qué suena la bandola? A esto.
Exactamente.
Y este es el perfil de un bandolista. Ya. O sea, no tienes como... Es como que ya compras una marca de café. Sí. Y esa es la marca tradicional que te provoca tomar siempre. Pero mira, aquí hay esta marca que también es buena. Y viene de esta parte. Y esto lo siembran en este territorio. No, es que yo quiero esto. Porque el mejor café es así, así,
exactamente, asado. Entonces, la mejor allá que la de mi mamá.
Es un proceso. Aún así, reconocer pues la referencia de todos los maestros quienes llegan.
Absolutamente. Antes a por favor. Además, sabemos que culturalmente... Mario puede hacer una disertación extraordinaria de eso. Culturalmente la humanidad se comporta así. Tanto que en el principio, en los principios de todas las artes, por ejemplo en el teatro, los hombres se vestían de mujer para hacer los roles de femeninos en las obras, porque para las mujeres no era permitido estar en ese medio, porque la mujer, bueno, la mujer en su casa lavando, fregando, cocinando, limpiando, y es algo que culturalmente está establecido en la dinámica del ser humano, que además comenzó a ocurrir, eso es otro cuento chino, porque en un principio la mujer era el poder, justo por su capacidad de procrear, porque era la que traía la vida, pero la agricultura fue la que cambió toda esa dinámica, sí, la agricultura. Entonces, pero bueno, aquí está Maffer para tocar la bandola.
Milagro, y estás tú también, estás haciendo mucho,
bueno,
por
estamos
los instrumentos
nosotras,
tradicionales
sí,
venezolanos en el país. Así que gracias por existir y permanecer y crear espacios de comunicación como este.
Gracias. Vamos a tocar otra, ¿verdad? Y a anunciar la radio y venimos con nuestro príncipe que acaba de estar en un palacio. Mario Fernández y Maffer Bandola en nuestro programa.
Vamos a tocar un Fiesta en el Orce.
Ah, concha. bello. Ya venimos con estos dos extraordinarios seres.
Continúa gozando con nosotros en La Fiesta Es con las Bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 2 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En todo el municipio José Félix Rivas del estado Guárico existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el fuete llanero y la soga de enlazar. El fuete llanero es un instrumento típico de las faenas llaneras, fabricado con el órgano reproductor del toro. Se fabrica extrayéndole el miembro a un animal muerto y se deja al sol por unos 15 días. Una vez seco, se forra con cuero de ganado y se decora de acuerdo al gusto personal. Se usa principalmente para golpear y arriar los caballos y el ganado. Por su parte, la soga de enlazar se hace con un mecate de 25 a 50 metros de largo, la cual se lleva enrollada y amarrada en la parte trasera de la silla del caballo. Tiene un extremo que se usa para sujetar al animal al enlazarlo por el cuello, el cual remata en un lazo hecho con un nudo que permite que el mismo se ajuste o se afloje. Es un instrumento utilizado frecuentemente para sabanear al ganado, caballos o burros en las labores del campo. Mientras los campesinos se encuentran en sus faenas, es común escucharlos decir frases como «Vamos a sabanear ganado, busca la soga». Los llaneros que salen a sabanear con soga son llamados sogueros, quienes poseen todo un arte en el manejo de la soga para doblegar y amansar al ganado.
¡Viejo soguero!
Conocimos el fuete llanero y la soga de enlazar, patrimonios culturales del estado Guárico, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Aquí está. Y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor. Sintoniza todos los jueves a las 3 de la tarde Beatriz Farías, rumba y sabor, con la mejor selección musical e invitados de lujo. Todos los jueves a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas. Separar los desechos. Cuidar los animales y plantas. Y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy Ecosocialismo.
Hola, yo soy Milagros Figuera, productora y conductora de tu programa La Fiesta Es con las Bandolas. Aquí, desde Alba Ciudad 96.3 FM, te envío de verdad mi mejor deseo de corazón porque tengan una feliz Navidad y que el año 2024 en su luz sea de abundancia, en amor, en salud y en todo lo bueno.
Las 2:31.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Seguimos junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera en La Fiesta es con las Bandolas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Hablaba Mafer de su trabajo, digamos, personal, con íntimo, yo diría que hasta íntimo, con el claro, instrumento, y claro, mejor demostración que esta no creo que podamos tener. Gracias, Mafer. Además se la dedicó a Mario, porque nuestro otro invitado extraordinario de hoy fue Mario Fernández, María Fernanda para Mario Fernández, definitivamente. ¿Ah?
Ese tema se llama Agreste y lo compuse en medio de un desamor, un desamor con alguien que conocía la palabra, que manejaba la palabra muy bien, escribía muchísimo. Y cuando compuse este tema dije, no puede tener letra porque no puedo expresar en palabras, porque sería muy obvio que yo dijera en palabras lo que estoy sintiendo. Entonces dije, me fijé en la leyenda de la Sayona, en los llanos, la Llorona también, y pego este grito al principio, ¿no? De dolor y un desgarre ahí. Pero me inspiré en los tambores de Tarma, en el contexto de los velorios de Cruz de Mayo. Yo sé que con la bandola llanera no se tocan tambores de Tarma, pues. Aún así de ahí tomé la inspiración para tocarlo acá y decir, ok, con la bandola llanera, si repetimos ese patrón rítmico, podríamos acercarlo. Entonces, bueno, esta dedicatoria, más que un despecho, viene de la resiliencia y te la dedico entonces Mario Fernández.
Bienvenido, Mario.
Yo no sé qué decir realmente. Primero porque...
Eso en ti de verdad que...
Estar entre dos maestras de la bandola, de la música y de la palabra oral, de la oralitura, y los compañeros acá que están en los controles de esta maravilla Alba Ciudad 96.3, estoy leyendo. Te agradezco mucho, Milagros, que es mi figura, ¿no? Y a vos, Mafer, por esa pieza que me estás dedicando en este momento, aun cuando nació con otros orígenes, pues.
Total, además, pero esa palabra para ti me imagino que debe ser maravillosa, porque tú que eres un amante de las palabras y de estar investigando su significado y todo su contexto, sí, me imagino que no fue casualidad que ocurriera eso, que te dedicara más a ser agreste.
Sí, sí. ¿Ah? Quiero utilizar una palabra muy bella, de paso.
Bellísima, ¿no? Bellísima.
Es una voz castellana muy bella, muy bella. Mientras estaba escuchando la interpretación del instrumento de Mahler, estaba acordando de Patrick Süskind, quien nació en Suiza y escribió, entre otras, El Perfume, que es una maravilla de novela.
Absoluto,
que sí. Fue llevada al cine muy bien hecho, cosa que es difícil.
Sí, pocas de las películas.
Pocas de las películas muy bien logradas. Pero no me refiero a esa novela en particular, a otra que él tiene. Se llama El Contrabajo. Es una maravilla. Es una humanización que hace Patrick Süskind de ese instrumento que está solo, que vive solitario en el fondo del escenario.
Sí.
Y que nadie lo ve. Entonces estaba viendo.
Y es el cuerpo de la música.
Claro, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, claro, estaba escuchando la bandola de Mahler, que no es solitaria, porque es una voz presente, vigorosa además. El instrumento en sí, ¿no? Que es una maravilla realmente. Y que Venezuela tiene, digamos, la maravillosa fortuna de haberla parido, digamos, en los llanos, y que se ha extendido además. Hay buenos ejecutantes del instrumento en diversas partes del país. Allá en el Zulia tenemos, por ejemplo, a Jesús Morillo, del grupo Candela, que ejecuta muy bien. En una ocasión, para una pieza mía, un joropo mío, en Pajarillo, él ejecutó el 4, el bajo, las maracas y la bandola.
Wow. Todo el ensamble.
Sí, sí. Excelente. Eso, Morillo es un referente muy importante para nosotros allá.
Tienes que enviarme esa pieza para colocarla aquí en el programa.
Te la voy
por favor
a enviar, sí.
Más que la bandola, sabes que es el instrumento originario de nuestra música, ¿no? Está demostrado que fue que nuestra música comenzó bandola y voz.
Así es la cosa.
El maestro Beto Valderrama, bueno, siempre lo digo en el programa, tiene un trabajo interesantísimo, y la bandola llegó ya con los instrumentos primarios que venían en los barcos de invasión, porque eso de conquista, de verdad que
listo.
En los barcos de la invasión ya venían instrumentos originarios y bandolas literalmente, a las que nosotros hemos modificado, pero ese instrumento se conserva casi que como vino. Todas las bandolas, porque tenemos bandolas de 8 cuerdas, bandolas de 4 cuerdas, bandola oriental, bandola central, de la central, la del Guapo, la de Guaribe, la bandola guayanesa, que son cuerdas con instrumentos con cuerdas de metal, instrumentos con cuerdas de metal. Luego tenemos en la oriental, Beto ya ha creado una bandola que podemos decir es margariteña, que tiene hasta un encordado particular, porque él buscando sonoridad, entonces combina metal con nylon. La de Oriente tiene nylon, la bandola merideña o andina que llamamos, que está resurgiendo. Entonces, es un instrumento que nos conforma, pues, y el país originario, que pudiéramos decir es España, se sorprende de que nosotros podamos estar tocando esos instrumentos todavía, porque ya para ellos son de museo, están en los museos.
Así le ocurrió a un africano de Angola, que estuvo en el estado Zulia hace muchos años. Él con otros africanos. Estuvieron con Juan de Dios Martínez, el maestro Juan de Dios Martínez. Y entonces hicieron un recorrido por el sur del lago, Bobures, Gibraltar, con los tambores allá, que son
una maravilla.
Es una maravilla. La gaita de tambora, que es una cosa distinta.
Por favor.
Y los chimbángeles.
Y además con Juan de Dios, nada más y nada menos.
Con el maestro Juan de Dios, sí. Entonces, uno de los africanos se le salieron las lágrimas en un momento. Eso me lo comentó mi amigo Fernando Araujo, que andaba con ellos. Y no paraba de llorar. Entonces le pregunta a Juan de Dios, a través del intérprete que andaba con ellos, que por qué estaba llorando. Por ese instrumento que ya desapareció en el África y ustedes lo mantienen acá.
Sí, yo viví...
No recuerdo cuál de los tambores, uno de ellos.
Tuve esa experiencia personal, ¿sabes? Yo tuve la oportunidad de estar en Benín, en Malí. Y en la embajada, estábamos con unos compañeros músicos africanos y sacamos los muchachos sacaron los culepuya. Uh-huh. Inmediatamente se vieron así todos y no se quedaron como paralizados. Entonces los muchachos empiezan a tocar y se pusieron a llorar y de repente pegaron un salto y se los arrancaron a los muchachos los tambores de las piernas y se pusieron ellos a tocar y era una cosa que tocaban llorando y se veían y... Es verdad, y entonces nosotros también, ¿y por qué ya eso? No, es que ya eso no, claro. Ya aquí no tocamos esos instrumentos, ¿de dónde los sacaron ustedes?
¿Sabéis por qué lloraban?
¿Por qué?
Porque todo es memoria. Uh-huh. Lo único que existe es la memoria realmente.
Oye, qué cosa tan bella, Mario.
Ustedes existen porque son memoria, una de la otra. Memoria de la familia, de los amigos, de los hermanos. Estos aparatos que están acá en esta emisora existen porque hay una memoria de ellos. El agua que me estoy tomando en este momento es memoria. Lo único que existe es memoria realmente. Más allá de la vida humana, digamos, cuando cambiamos de paisaje, como decía Ali Primera, o nos vamos a otra dimensión, como dicen otros, en fin, pues. Mientras seamos recuerdo, estamos allí presentes. Siempre digo, para las personas que pierden algún ser querido, digo, no. Ellos no se han ido, están dormidos. Y despiertan cada mañana cuando nosotros lo recordamos. Esa es la verdad. Vuelvo con la cosa de esta maravilla de las cuerdas, de la bandola.
Que la Mira, bandola. Pero dame un espacio, por un momentico, háblanos de ti. Ah. Por favor. Saben que yo al comienzo dije que lo único que iba a decir es que Mario es mi amigo, porque es que el currículum de Mario es tan extenso que dije, bueno, lo más importante de allí es que es mi pana. Así que voy a decir eso y le voy a dejar que él más o menos describa todo lo que lleva montado en la capa esa de super niño. Porque no es Superman, es un super niño, ¿oyeron?
Sí, cuando estábamos tomándonos un café antes de entrar acá, les decía a ustedes que Potreritos, que es mi pueblo, hay varios Potreritos en el país, ¿eh? Uh-huh. En los Llanos hay Potreritos, en los Altos Mirandinos hay un Potreritos, en Lara, uh-huh, creo que hay un Potreritos, sí. En Trujillo, en la municipio Escuque, hay un pueblito que se llama Potreritos, y mi Potreritos del estado Zulia, que está en el municipio de La Cañada de Urdaneta, que está hacia el sur de Maracaibo. Luego de Maracaibo viene San Francisco e inmediatamente viene Potreritos. Yo les decía a ustedes y a estas maravillas que tengo acá al frente y a ustedes, queridos seguidores de este programa, que Potreritos es tan pequeño, tan chiquito, que me lo meto en el bolsillo y me lo llevo para todas partes. Creo que lo más importante para mí es ser de Potreritos.
Sí, lo has demostrado.
Esto es lo más valioso. Esto es lo más valioso porque Potreritos me conecta con el mundo. Potreritos gravita en mí y yo gravito en él. Entonces cada palabra si no está, que yo escribo o hablo, está conectada inevitablemente con Potreritos. A veces de manera evidente y otra subrepticiamente. Y cuando uno escribe, yo creo que lo he dicho otras veces, lo más difícil es la primera y la última palabra de un texto. ¿Cómo abrir y cerrar el texto? Bien sea un relato, un cuento, una crónica, un poema, una canción, que son géneros que yo abordo, ¿no?
Hermosísimamente, de paso.
Bueno, eso lo diréis vos. Eso lo diré. Yo no puedo decir eso, ¿no?
Lo refrendo.
Ajá. Lo más difícil es eso. Pero además, inevitablemente, esa primera palabra que yo plasmo, que me permite abrir el texto en la hoja blanca y con la que cierro, también está como en una cuántica relacionada con Potreritos, no el fonema en sí mismo, sino el espíritu de esa palabra. Es así. Este palacio del que vos hablabas hace rato cuando iniciaste, sí, ese palacio donde yo estuve, un palacio, así como lo están escuchando, no voy a decir dónde, no estoy autorizado para ello,
pero fue en Caracas.
Fue en Caracas. Una cosa hermosa, de reyes, realmente, de reyes.
¿Un émulo de qué? ¿Del palacio de qué? Me dijiste, ¿no? Ah, no lo puedes decir.
No puedo decirlo, claro. No debo decirlo.
Pero
estoy utilizado por ello. Estuve allí.
Parecido a uno de los palacios más conocidos del planeta.
Sí, de Europa, sí. Hasta allí llego, ¿eh?
Y está en Caracas.
Sí, mientras estaba allí en una poltrona, estaba a la vez conectándome con mi pueblo, con Potreritos. Es que no puedo vivir sin Potreritos. Es decir, todo emoción para mí. Entonces la sencillez de mi pueblo, yo la traje en mi memoria a ese palacete que vale todo lo que ustedes puedan imaginarse en términos de dinero. Uh-huh. Bueno, yo comencé desde muy niño, de muy carajito, de muy jovencito, a escribir. En primer año de bachillerato, allá en la Cañada de Urdaneta, me dio clase un personaje fundamental en la música de este país, nacido en El Tigre, en Anzoátegui, pero que se fue a vivir al estado Zulia mientras estudiaba letras en la Universidad del Zulia, Enrique Hidalgo.
Nada más y nada menos.
Entonces Enrique Hidalgo, en el liceo donde yo estudié, en la Cañada Urdaneta, daba clase, dio castellano y literatura, dio dibujo y dio también una materia que se llamaba formación social, moral y cívica. En dibujo,
me encantaba.
En dibujo, para entrar a las formas geométricas, antes de dibujar en la pizarra, que es un excelente dibujante de paso, zurdo, ponía el codo en el centro, en el mero centro de la pizarra, y moví, y entonces en la mano la tiza, y la movía como si fuese un compás. Una circunferencia perfecta hacía. Nos dijo entonces, antes de entrar a esa materia de la forma geométrica, nos dijo: tres dimensiones tienen cualquiera, cono, cilindro, cubo y esfera. Las dimensiones son en el fondo, largo, alto, ancho y hondo. Y luego pasó a dibujar la forma geométrica, el cono, el cilindro. ¿De cómo se te olvida eso? Es imposible. Y en castellano y literatura nos dijo un día, en la vieja biblioteca, hay un señor alineado, sobriamente encuadernado, de portada limpia y seca. Quien no lo utilice peca, yo lo uso casi a diario. Es un sabio extraordinario, muy rico en palabrerío, gordo, serio, justo, frío, y su nombre es diccionario. Eso no te puede olvidar.
Por eso eres decimista.
Sí.
También sí. Maravilloso y extraordinario, sí, yo, por cierto.
También escribo décimas, escribo gaitas. La gaita es una maravilla, realmente.
Definitivamente. Mira, sabes que siempre quedamos picados en este programa con el tiempo. De hecho, ya estamos hasta... Menos mal que no ha llegado Beatriz, porque no se ha asomado por la ventana. Ya estamos hasta pasados del tiempo. Entonces, de verdad, los amo. Aquí, Mario nos hizo, ¿verdad que sí?, un regalo extraordinario que además les pido por favor que se lo hagan ustedes mismos, que son dos libros que escribió Mario y que por favor deben tenerlos en su mesa de noche, porque además uno tiene el libro, tiene el disco de las canciones. Villancicos. Se llama Canciones, Cantos del Medioevo, y son villancicos. Este libro contiene el disco con los villancicos, Cantos del Medioevo, Mario Fernández. Y Hay una razón de ser, perfil humano y artístico, de Miguel Ordóñez, Mario Fernández Parra. Los dos son de la misma editorial, Mario.
Sí.
Arte Proco. Y por favor, deben tener estos libros, digo, en su mesa de cabecera, porque uno pone los libros allí para leerlos, ¿verdad? Mario nos acaba de obsequiar estos libros. Y una despedida. Bueno, sí, aquí Maffer me está recordando que conforma esta pieza que tocó también forma parte de todo un trabajo artístico con su grupo La Dama, que ha recorrido medio planeta, Maffer, con La Dama y su bandola. Búsquenlo por favor en las redes, Maffer Mandola con La Dama. Busquen también a Mario Fernández con todas sus canciones, sus décimas, su poesía, su prosa. Mario escribe de verdad exquisito. Leer a Mario es un placer exquisito, al igual que escuchar a Maffer y La Dama. Tienen un trabajo interesantísimo que lo va a cautivar. Lo que hacen los dos es cautivador. Así que los amo. Por favor, despídanse. Pueden decir adiós el tiempo que tenemos.
Un minuto.
Menos 10 segundos, 5 segundos.
Bueno, ¿qué te digo? Pues, te agradezco nuevamente este convite, ¿no?
Uh-huh. Que va a continuar.
A este diálogo de tres, ¿no? A esta tertulia entre bandolas y bandoleras, que no son las que cargan una máscara para saltar. Para saltar el carruaje, ¿no? No son esas bandoleras. Te agradezco maravillosamente esto, realmente. Había muchas cosas, yo también quedé picado, ¿viste?
Bueno, vamos a hacer otro programa, ¿qué te pasa?
Yo también quedé muy picado.
Porque además tú vas a venir para Caracas a estar mucho tiempo. Así que vamos a hacer muchos programas.
Muchísimas gracias, Milagro, por tenernos acá, a mi bandola y a mí, a esta fiesta de las bandolas. Y gracias a ti, Mario Fernández, por las palabras y las conversaciones y ese café bombón que nos tomamos antes de venir. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y por mantener este espacio para hablar de lo que nos llama, que es la música hecha con las bandolas.
Con esta emoción, de verdad que estoy muy alegrísima, contentísima, emocionadísima de esta oportunidad, de este programa hermosísimo. Gracias, Luis Yurligino, también por registrarlo, porque esto es fantástico. Uh-huh. Que haya quedado registrado. Y gracias a ustedes por escucharnos. Aquí tengo el saludo de muchos amigos y de muchas personas. Discúlpenme, mis amores, pero gracias de verdad por estar además todo el año con nosotros, acompañándonos, disfrutando de todo esto que hemos podido hacer. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a Alba Ciudad 96.3. Por favor, los mejores deseos por el éxito de toda su gestión durante el año 2024, que ya está por llegar. A todos ustedes también, éxito, salud, amor, alegría y felicidad, abundancia de todo lo bueno para este nuevo año y en estas Navidades. Y nos despedimos ya por este año. Por favor, estemos pendientes para reencontrarnos en este 2024 con La Fiesta Es con las Bandolas. Gracias al ministro, a Mari Peñán, directora de la radio, a Jen Mari en su producción, a Brian, a Benito, que han estado durante todo el año acompañándonos aquí, haciendo posible esto. Y recuerden, La Fiesta Es con las Bandolas, no se la pierdan. Vamos a escuchar un poquito de una de las canciones de Mario para irnos, por favor. Brian, un abrazo para ti. Esa primera que está allí. Sí, puede ser, sí. Felicidades. Bendiciones.
Se fueron despotricando del país que los parió por un WhatsApp que le envió mensajes improvisando. Huidas que caminando muchas ampollas le dieron y al infierno conocieron. Lejos del suelo olvidado, dejando al suyo de lado, de esclavos se convirtieron. Por el sur se fueron varios, justo a la tierra de Allende, que una lágrima desprende y quejas como rosarios, convirtiendo en un calvario sus vidas en aquel frío, donde bañarse es un río. De gastos que se acumulan y por las calles deambulan, de frustración con hastío. Colombia con Panamá, Ecuador, Perú, Argentina, fueron otras serpentinas que al incauto del WhatsApp, sin detenerse a pensar, los llenaron de ilusión y que luego el corazón se arrugó por el maltrato y de tantos malos ratos que dejaron de sazón.
Te esperamos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde para disfrutar junto a los maestros Alexander Lugo y Milagros Figuera. La fiesta es con las bandolas por Alba Ciudad 96.3 FM.